Nos gusta ser polémicos, pero también auténticos. Estás por escuchar el podcast de Es Así y Punto.
El Chingurri Valverde con las horas contadas en el Barcelona. Rueda la pelota en México. Xolos por la sorpresa. Pachuca por hoy sin riesgos. Juega en casa. Ajax frente a Tottenham. El bloque inglés frente a las decisiones individuales del Ajax. Sin noticias de Lainez, México se alista para el Mundial Sub-20.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quisiera decirles cosas que no hayan oído con respecto de lo que se vivió ayer en el partido vibrante, espectacular, notable, que se adelantó en Anfield entre el equipo de casa, Barcelona, y la remontada de los de casa y la eliminación del Barcelona. Creo que pareciera que todo está dicho, sin embargo, hoy miramos y revisamos todos los portales del mundo y encontramos cosas que parece empiezan simplemente a emerger como el adorno, como el apéndice, como el agregado, como la frutilla de un partido que fue espectacular. Porque nos encontramos con que Anfield tuvo un héroe silencioso. Sí, un héroe silencioso. Sobre todo en el cuarto gol. Ahora, nos pusimos hace un instante con la producción de ESPN aquí en televisión a revisar el video y efectivamente vamos encontrando lo que es empezar a esculcar un partido. El alcanzabolas en el cuarto gol. El alcanzabolas en casa cuando el balón se va al tiro de esquina y Alexander Arnold va a acomodar la pelota para que venga Shaqiri a cobrar. Ese era el orden establecido en ese momento para la ejecución del tiro de esquina y de ahí en adelante desarrollar la jugada. Le mete un grito el alcanzabolas a Alexander Arnold. El primero le da el balón a toda velocidad. Y cuando él se iba a devolver para dejar a Shaqiri, le grita, ¡cobre rápido! Cobró rápido, gol. Hoy en Anfield lo andan buscando, andan haciéndole homenajes al héroe silencioso que es un alcanzabolas en el fondo de un partido. Eso por un lado. Parece un detalle menor, pero a esta altura cualquier detalle tiene un significado. Porque vimos todos la jugada, porque vimos todos el movimiento de Alexander Arnold en el momento que va a cobrar y se retira o intenta retirarse para esperar que Shaqiri venga. Y no sabíamos por qué él decide. Claro, él también decide porque es vivo, porque es rápido, porque parecía que el barrio y el potrero lo tuviera un inglés y no un suramericano. Es increíble. Cuotas y dosis de la misma medicina aplicadas. Esa es la viveza que vale. No en donde se infringe el reglamento. Esa es la picardía que cuenta. Esa es la viveza que uno aplaude. Esa sí. Reglamentaria, rápida, inteligente, mordaz, audaz, punzante y ejecutante. Cambió el ritmo del partido, cambió la ejecución, no le permitió el alargue al juego. Faltaban 11 minutos. ¿Qué, por qué lo dejó el Barcelona? Bueno, ese ya es otro tema. Luis Suárez fue autocrítico y dijo que parecíamos un equipo juvenil y de colegio.
Es hora de hacer mucha autocrítica a nivel grupal de que otra vez sucedió cosas que no nos pueden suceder estando en un club como el Barcelona. Y bueno, hacer autocrítica y criticarnos entre nosotros mismos, porque estando en la élite del mundo, estando en el Barcelona, no podemos cometer el mismo error dos veces.
Se los veía frustrados, Luis, ¿no? Porque uno va jugando, ¿no? El rival mete el gol, juega con los nervios propios y del rival, y ustedes se los veía frustrados de entrada.
Sí, imagínate, que entras con un pensamiento, entras con una actitud, sabiendo que la afición de ellos iba a empujar desde el primer minuto. Éramos conscientes de la situación que no podíamos esperar, pero bueno, no, después te hacen el cuarto gol, parece de juvenil, el cuarto gol que te hacen, ¿no?
¿Qué cosas se decían entre ustedes a medida que pasaban los minutos y el tema no cambiaba?
Obviamente que tratar de animar ahí, de decir que con un gol no podíamos clasificar, pero bueno, también es virtud del rival de defender de la forma que defendió, Y bueno, creando en el segundo tiempo, porque yo hace el tercer cuarto gol, no generamos muchas posibilidades. Bueno, hay que felicitarlo.
Bueno, muy bien lo de Luis, sobre todo por el concepto y la autocrítica. Pero Luis, también hay que hacerse una autocrítica a uno mismo, porque creo que el primer tiempo Luis lo desperdició. Para mí es un jugador fundamental en el esquema del Barça. Es el hombre que implica que el fondo del rival no tenga tantas comodidades. Pero Luis, desde el comienzo del partido, se dedicó a disfrazarse de Neymar, a chocar, a buscar el roce, a generar más bien a ver si me llevo por delante a alguien. Intentó buscar faltas que no había necesidad de intentar. Él es mucho mejor siendo punzante, mirando al arco, porque es que es un killer, un depredador en el área. Eso es lo que es Luis Suárez. Pero ayer se dedicó al primer tiempo, fundamentalmente en la segunda parte ya cambió, pero ya cuando cambia, cambian tarde, porque ya el rival se remontó. Y los minutos nunca se nos van a olvidar. Minuto 6, minuto 54, minuto 56, minuto 79. Esos eran los minutos que determinaron los goles del Barça. ¿Qué otro detalle se queda dentro de esa intimidad? El mensaje de Klopp. Hoy mirábamos el canal del Liverpool y ahí uno de los jugadores del equipo de Jan Lovren le abre al canal y le dice, cuando le preguntan qué fue lo que, cómo motivó Jürgen Klopp. Y dijo, fue fácil. Él siempre nos pidió creer. Y dijo la frase, muchachos, creed en la remontada. Uno o dos goles nos meten de lleno en la eliminatoria. Ojo el discurso, no les pidió los tres. Le dijo, uno o dos goles nos meten de lleno en la eliminatoria. Y si no marcamos en los 15 o 20 primeros minutos, seguro que lo vamos a hacer en el 65, 66 o 67. ¿Por qué? Porque con Anfield detrás animando, podemos hacerlo. Y ahí tenemos que pasar de inmediato al tema toral de lo que significó las volandas a las que puso el estadio a trabajar a su equipo. Era conmovedor. De por sí siempre Anfield manda ese mensaje conmovedor por el cántico, por el nunca van a caminar solos, que se lo quiero decir en español, como traduce realmente aquel tema. Así lo cantan, lo entonan, lo sienten, han hecho de la canción el himno del equipo, el mensaje motivacional. Y ayer nunca dejaron de avivar y de cantar, nunca. Siempre estuvieron empujando ese equipo y desde el minuto 1 al minuto 94, estuvieron pitando lo que intentaba hacer el Barcelona. Hicieron sentir mal, incomodaron al rival. Anfield detrás fue factor fundamental, como un estadio empuja, y ese estadio hizo lo suyo, el resto lo puso el equipo, un equipo de decisiones colectivas, un equipo con un armado impresionante que tenía tres bajas, que todos estamos hablando de Firmino y de Salah, y Kanté, que era fundamental. Lo que pasa es que tiene relevos y además los movimientos tácticos que ejercitó sobre la marcha producto de la lesión para mandar a Milner en el segundo tiempo y meter a Wijnaldum en la cancha y ponerlo en el medio sector a hacer unos metros con Fabinho. Bueno, eso es administración desde lo futbolístico, que obviamente quedó muy claro que ayer Klopp le dio una lección a Valverde. Pero el plan de juego lo diseñó Klopp. Los que lo desarrollaron fueron los jugadores. Creyeron en el mensaje del técnico y se sobraron en la cancha. Salieron convencidos de que podían. Eso fue lo que no tuvo el Barça. El convencimiento, el carácter, la personalidad individual que luego hace el colectivo. De que cada jugador interpretara que se podía. Pareciera que desde el minuto cero, Liverpool dijo sí puedo y Barça dijo no puedo. Que fue lo que vimos por la forma como arrancó el partido. Es cierto que Barça tuvo en el primer tiempo reacciones, que niveló y que alcanza a tener una posibilidad en el remate, porque Messi sí tuvo arriones de jugador, porque Messi se ponía el equipo al hombro en el primer tiempo, porque hoy todos estamos juzgando a Messi. Qué fácil es juzgar a Messi, qué fácil es coger el Twitter y poner y Messi, pareciera tan fácil escribir eso, pero a ver, esto me lleva solo a una conclusión y con el respeto enorme que me merecen muchos, lo quiero decir y lo quiero decir en voz alta. Desafortunadamente los que no saben se están tomando los medios y los están tomando las vías para poner comentarios de fútbol. Una cosa es creer que se sabe de fútbol y otra cosa entender cómo se juega el fútbol. Hay una gran distancia entre lo uno y lo otro. Y es cierto, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la primera enmienda permite que se haga. Pero entonces seamos críticos y aprendamos a entender quién sabe y quién no sabe. Quién puede y quién no puede. Pero es muy fácil tomar y destruir o corroer a un jugador simplemente con calificativos que ni siquiera se les han ocurrido en su vida, sino que los han escuchado, que los repiten. Porque la capacidad de ingenio queda relegada, es simplemente la bilis es superior y se usan frases ajenas para ofender. Eso es muy fácil. Y no estoy defendiendo a Messi porque Messi ayer tuvo un segundo tiempo terrible. El primer tiempo se lo perdono porque fue un primer tiempo en donde se acercó. En el segundo tiempo se absorbió. Yo nunca había visto a Messi perder tantos balones en el carril interior. Ayer los perdía casi todos. ¿Producto de qué? Primero, porque no pudo en lo individual él, y segundo, porque el rival trabajó convencido de que sí podía dominarlo. En el escalonamiento de marcas, en los recorridos, en el cierre de los espacios, en las jaulas que se le pretendieron y que lograron en muchas ocasiones. En otras no, en otras se salió. Faltó puntería al final. Pero eso no implica que sea una disculpa para lo uno ni para lo otro, ni para la individualidad de Messi, ni para el colectivo del Barcelona. Lo de Barcelona, visto desde la gran fotografía, o la big picture, es un fracaso enorme, pero terrible fracaso en esta versión de Champions para la que se apuntó, porque se prometió en el Camp Nou que se iba a buscar esa copa que tanto querían y que había sido tan esquiva. Y porque tenía todos los elementos para lograrla en esta ocasión, al menos para llegar a la final. Porque había ganado el partido de ida, porque tenía un resultado abultado, que era mentiroso, pero era abultado. Porque no lo supo defender, porque sus individualidades fallaron. Sí, fallaron en gran parte del partido. No en todo, en pasajes importantes y determinantes que cambiaron el rumbo del partido. Porque el colectivo no apareció, porque el técnico no existió. Porque se durmieron en el cuarto gol. No lo vio ni el técnico, que lo confesó luego en la zona. Dijo, no me di cuenta, cuando volteé a mirar el balón ya estaba adentro. Es decir, cuando un técnico se pierde hasta eso, no digo que pueda, no pueda pasar, sí puede pasar. Usted tiene derecho a estornudar o a parpadear y ahí se lo llevó el demonio. Pero ni el técnico lo vio en la jugada, entonces ya no podemos esperar un resultado diferente. Fue superior Liverpool de comienzo a fin. Fue Anfield el gran motivador, sí. Los jugadores interpretaron lo que el técnico programó, sí, y eso hace un gran resultado, un gran equipo y una clasificación. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Bajamos un poco más terrenales. Liga en México, pero cuidado, muy emotiva. Xolos va por una sorpresa. Y Pachuca dice que gol de local no hay problema. Hay que esperar la vuelta.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
A ver. Más terrenales y más nuestros, más de nuestro lado, más del fútbol mexicano. Hoy empezamos a vivir la recta final, lo que llamamos la fiesta de fin de temporada de cada uno de los torneos en el fútbol de México. Dos partidos que vale la pena que los pongamos un poco bajo la lupa, en el análisis, no en el facilismo de hablar en dos frases lo que puede pasar, sino vayamos en cada uno, tratemos de entrar en cada uno de los detalles. Un partido es Xolos frente a León, el primero León contra el octavo. Entró ganándole a Puebla por 4-0, aún a pesar de las berrinches de la Volpe, del Chelis y de Caixinha, que compró una pelea ajena, por no sé si por desconocimiento del reglamento, o porque no les gusta el reglamento, o porque según ellos dicen les cambiaron el reglamento. Hay que consultarlo. Y el otro partido, Pachuca frente a Tigres. Desde mi óptica, veo mucho más equilibrado, y pareciera un contrasentido por la posición en la tabla, el duelo Xolos frente a León. Xolos es un equipo bien armado y bien trabajado, y León es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que interpretó Nacho Ambriz lo que tenía en su nómina, y él adaptó buena parte de lo que era su personalidad, porque creo que mutó en algunos pasajes, y OE hizo del equipo un equipo productivo y que gusta. Un equipo con ataque que convertía y que, entre otras cosas, acomodó a Macías dentro como el único mexicano en el top ten de los goleadores. Que eso es importante para tenerlo en cuenta. Si uno revisa los 10 primeros hombres de goleo, el único mexicano que aparece es Macías. León ha sabido y ha entendido y ha jugado bien al fútbol. Ha jugado bien, ha gustado, gana, tuvo solo un traspié, lo tuvo contra, bueno, más allá del de Xolos, que fue otro, con Xolos se encontró en el traspié, pero comenzando el torneo, y el de Chivas sobre el final, que me parece que fue la parte emocional de Chivas la que ganó ese partido, para que vean que el carácter sí puede ganar partidos. Cuando se necesita ponerle carácter al tema, se le puede poner carácter y alcanza. No es únicamente lo que ganan los partidos. Mourinho dice otra cosa. Pero sí ayuda mucho el carácter, la individualidad en el carácter, las ganas, la decisión, la dinámica, la entrega, la intensidad. Eso. León careció de ello en el partido frente a Chivas. Pero León no se le puede mirar por debajo del hombro porque ha hecho un campañonón. Y somos injustos cuando a León no lo colocamos dentro de los favoritos. Porque tenemos otra vez la mirada, la gran mirada, la fotografía completa, la big picture del torneo. Y ahí hay que mirar torneo regular y liguilla. Y es imposible no mirar hacia los equipos que tienen primero nómina, segundo estructura y tercero técnico. Y eso es importante. No, ¿cómo obviar a Tigres, por ejemplo, cuando uno lo mira frente a Pachuca? ¿Por qué? Por su nómina y por su técnico. Porque es un equipo que sabe jugar, aunque no guste cómo juega. Aquello de la posesión de Tigres es la mentira más grande, pero no matemáticamente demostrable. Desde la matemática es una verdad muy grande también. Desde la realidad no existe. ¿Usted para qué quiere tener el balón allá en medio de Ayala y en medio de Mesa y en medio de los zagueros centrales? ¿Para qué? ¿Le suma tenerla ahí? Aguantarla, sí, la estadística, posesión, 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 posesión. Pero termina por no ser realidad. La posesión es importante cuando se vive de ella hacia adelante. Cuando en la transición se consiguen objetivos. Cuando más allá de la posesión se logra resultado. Cuando producto de una posesión se termina en gol. Cuando la constancia de la posesión genera cambios de orientación. Cuando la posesión da profundidad. Cuando la posesión pasa del volumen al último tercio. Ahí es importante la posesión. Ahí sí vale la posesión. Pero la posesión aritméticamente vista en porcentaje, en donde solo los dos centrales y el lateral y el arquero empiezan a tocar y a tocar y a tocar, invitando a salir al rival, pues sí, en el número suma, porque cada pase va contando, porque ahí se convierte en ciencia exacta, y el fútbol no puede ser eso, una ciencia exacta, que el número de toques determine la realidad. No, por eso de Tigres puede ser muy cuestionable, pero sí es un equipo que es ofensivo cuando sabe ser ofensivo. Y si no, revisen su formación. Tigres tiene a Quiñones cuando está bien, tiene a Guiñac, tiene al otro Quiñones, tiene al ecuatoriano, tiene a Celarrayán, tiene una amalgama de jugadores al ataque que pueden determinar resultados desde la individualidad, desde dentro de las decisiones individuales, o pueden alcanzar el resultado también desde el armado en colectivo. Por eso me inclino, aunque en la serie, porque no me gusta hablar después del resultado, ni tampoco soy un pronosticador, solamente analizo y procuro ver previamente. Después el resultado me podrá decir si se equivocó y lo reconoceré. Pero creo que Tigres puede ganar esa serie. ¿Por qué? Porque es un gran visitante, hizo 18 puntos de visitante. Mientras que Pachuca, sí es cierto, ganó todos los partidos de local, hizo 24 puntos de local. Pero si uno revisa las salidas de Pachuca, Pachuca solamente ganó 4 puntos producto de 4 empates como visitante. Y eso le puede costar. Es aritmética, y en la aritmética pueden suceder cosas que al final sean un mentís para la realidad de un deporte que, repito, no es una ciencia exacta. Por eso, por el lado de Tigres, por ahí veo la mano. Veo más factible, aunque muy complicado, que Xolos le pueda dañar el caminado a León. Complicado, muy complicado. León, cuando está inspirado, es un equipo arrollador. arrollador. Y si no se cuida el rival, lo puede vaquinar muy feo. Hoy, por fortuna, digo, para los de pareja, comienzan en casa. Y ese comenzar en casa, en un terreno que no es el más cómodo para los demás, puede ser una ventaja. Pero tendría que tomar una ventaja cómoda para después ir a buscar cómo, comillas, especulo en el manejo del resultado o le pongo oficio al resultado en el partido de vuelta. Veo a León pasando, pero con apuros. En cambio, a Tigres, ojalá no me equivoque, lo veo pasando con más comodidad. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
En el próximo segmento vamos a hablar un poco del Ajax Tottenham de esta tarde. Ya estamos a muy poco tiempo de que eso suceda, porque hay diferencias entre el bloque de uno y las irreverentes individualidades del otro.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Consiente a mamá en su día. Envíale dinero con Western Union desde una agencia local por wu.com o nuestra aplicación. Envía dinero con Western Union hoy.
Ya me estaban hablando mis compañeros de producción aquí afuera, que ellos ven más al Tottenham que al Ajax, que hay una tendencia a las sorpresas, que el Ajax está, que ya cumplió. No creo. Ojo que todos nos estamos acordando de Real Madrid y la Juventus. Acuérdense del Mayer también en el comienzo, ¿no? Le ha faltado al respeto a todos, en sus casas, ya inclusive al Tottenham incluido, en el territorio del nuevo estadio, que así se llama el estadio nuevo, el nuevo estadio de Tottenham, el Tottenham Hotspur Stadium, el Tottenham, sí, el nuevo estadio de Tottenham. Ya no es más el anterior nombre. Hoy podría ser uno de esos partidos que nos enseñen mucho desde lo táctico, pero sumado al espectáculo. Estaba revisando mucho la forma como juega el equipo de Ten Hag. Y es un equipo en donde Van Beek se ha convertido en el callado jugador. Todo el mundo mira a De Jong, todos miran a De Ligt, todos miran a Tadic, flojito para trabajar Tadic, y se lo digo de verdad, no es el que más corre, no es el que más labura, pero los demás saben hacer lo que él termina por no hacer desde los movimientos y recorridos, pero que tiene la capacidad individual para tomar decisiones. Y es que ahí es donde creo que nos vamos a poner de acuerdo si los ponemos a mirarlo y a detener. El Tottenham es un equipo en colectivo que sabe jugar de varias formas. Es un equipo que usted lo ha visto jugando con tres zagueros centrales y dos carriles. Lo ha visto jugando con cuatro zagueros, lo ha visto jugando con el relevo del central bajando a incrustarse en medio de los centrales y poniendo a volar a los laterales, que tiene o tenía para algunos partidos dos hombres en la parte alta que terminan por ser claves en la determinación y que terminan por ser claves en la conclusión. Ahí es donde las cosas pueden caminar diferente. Y ahí es donde el equipo, si encuentra ese último tercio, puede poner en problemas al cuadro hoy local. Pero ese es un podrían, que es conjugar un verbo en el haber si sale. En cambio, el Ajax es un equipo que pasa por las decisiones individuales, porque tiene la irreverencia de que cada jugador pareciera que sale sin la presión y quiere jugar al fútbol. No está con la obligación de una tarea está en el divertimento de un juego. Así, hay una diferencia entre lo uno y lo otro. El uno sale a trabajar, el otro sale a divertirse. No en el caso específico de hoy, porque pueda que transmita esa misma mentalidad Pochettino, que sabe hacerlo y tiene con qué hacerlo. Tiene grandes discursos Pochettino. Hoy le estaba leyendo una parte a la vida de Pochettino que es conmovedora, desde lo que hizo Hugo Lloris cuando llega el campeonato mundial y la réplica que le dan la FIFA de la Copa del Mundo al capitán, que era él, se la regala Pochettino. Le dice, jefe, aquí, o mister, como se le llama, aquí está su Copa del Mundo, es para usted. Cuando un arquero, cuando un jugador de su equipo tiene ese detalle con un técnico, ojo que hay una comunión impresionante, muy impresionante. Y este también es un técnico que puede salir a convencer. Si ayer hablábamos y hoy tenemos repercusiones de lo que significó Jürgen Klopp para Liverpool, hoy podría pasar lo mismo con Pochettino para el Tottenham. Hay un gran entendimiento. La forma como se plantó este año en el comienzo y le dijo a toda la plantilla, vea, yo voy a olvidarme de todo lo que pasó aquí para atrás, por una razón, porque como no podemos fichar, y sé que ustedes muchos se quieren ir, pero no se pueden ir, yo les voy a pedir, a ver, no voy a poner a jugar que esté mejor, pero vamos a partir de cero, y vamos a hacer una familia este año. Mire dónde están. Es decir, discursos importantes desde el manejo de la plantilla, decisiones valiosísimas desde el conocimiento del sistema, determinaciones claves desde el saber del fútbol, de conocer el juego, de saber cómo se desarrolla, del saber cómo se eligen los jugadores. Eso es Tottenham. Mientras, desde el otro lado, el técnico no puede contar con esa experiencia de los jugadores. Están creciendo, están en ese punto. ¿Cómo los calificó Pochettino en la conferencia de prensa? Irresponsables, son irresponsables, pero no en el mal sentido. Es esa irresponsabilidad que usted aplaude, pasa por encima de su tarea. Deme el balón, pide el balón, quieren jugar, se salen del libreto, pero respetan el libreto. Es decir, parece un contrasentido. No es un contrasentido. Hay un diseño, hasta ahí. El técnico juega. De ahí para adelante en la cancha, las decisiones individuales, el técnico le permite que las tomen los jugadores. No encorseta al jugador en el sistema. Les transmite lo que quiere. Les transmite lo que sabe que pueden hacer en la cancha. Pero les permite que tengan la irreverencia de cambiar el libreto, de interpretar otra cosa. De que si pueden lo hagan y que tengan la valentía de hacerlo. Eso es lo que nos ha mostrado el Ajax en esta temporada y disfrutémoslo, porque creo que después de estos partidos les quedan dos, hoy y si pasan la final, si no hoy. Disfrutémoslo, porque este equipo va a venir en el desangre del verano. Ojalá no, ojalá pudieran tener el dinero para mantenerlo, para que nos sigan recreando con fútbol, para que suba el nivel y el promedio en Europa de la Liga de Holanda, para que vuelvan a ser los protagonistas, porque han sido siempre los campeones mundiales sentimentales, porque lo fueron en el 74, en el 78, porque lo fueron en muchos mundiales que se quedaron a la orilla, inclusive en Sudáfrica, se quedan a la orilla de un campeonato del mundo, pero que han sido siempre los que nos han transmitido la rebeldía, la revolución, si cabe el término, a veces peligroso, de lo que es el fútbol, y esas son las cosas que nos llenan y que nos recargan de energía para ver otras cosas, para salirnos del corsé, para mirar hacia el futuro y para encontrarnos con que hay una juventud y una generación que sabe explotar eso y que tiene la valentía de faltarle el respeto a los más encopetados. Ojalá veamos eso. Ojalá hoy no nos traicionen, porque como en el resultado y en el fútbol, siempre pasa lo mismo. Pensamos una cosa y termina siendo otra, por aquella frase manida y desgastada, pero válida. El fútbol no tiene palabra de honor. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Se viene el campeonato mundial de fútbol de la categoría sub-20. México vive ya concentración, pero no aparece todavía Diego Lainez. Tiene que cumplir con su equipo. Y es importante que se meta en una en que pueda tomar decisiones.
verdad tiene un solo camino.
Es así y punto.
Estamos enfocados ya, o sea, cerca, o ponemos en la mira el Campeonato Mundial Sub-20 por una razón. México es bicampeón mundial de la categoría Sub-17. México es campeón olímpico en el 2012 en territorio inglés, en Londres más exactamente. México tendría que armar un equipo de muy alto vuelo y competencia viendo la evolución de sus selecciones menores, pensando en los campeonatos mundiales sub-20, pero generalmente se pincha. Ahora Diego Ramírez, director técnico de este equipo con el que se va a encarar el campeonato mundial, en donde va a estar enmarcado México en el grupo B junto a Italia, Japón y Ecuador, están ya concentrados en Village, en Austria. Casi todos, la mayoría de las selecciones están concentrándose en Austria antes de dar el paso a Polonia. Lo cierto es que hay un poco de preocupación porque hay tres jugadores que todavía no llegan y empiezan a venirse los días encima, y son Diego Lainez, el principal. Sus compromisos con el Betis no le han permitido ir, pero lo curioso es que a pesar de sus compromisos con el Betis no tiene mucho en juego. Ha disputado 11 duelos de Liga, 2 de Copa del Rey y 2 de Europa League. Tiene un gol y una asistencia, pero no tiene mucha continuidad. Y pueda, y ojalá me equivoque, le va a tocar a Diego hacer un gran trabajo, hablo de Diego Ramírez, para poner a punto a un jugador que como Lainez va a ser fundamental y necesario. Cuidado que Lainez ya tuvo un descalabro feo en los centroamericanos y del Caribe. Era el líder del equipo y no pasó nada en ese torneo que fue en Colombia, más exactamente. Cuidado, que en esos torneos es donde se tiene que aparecer cuando se es el personaje central. El chico tiene todas las condiciones del mundo, una capacidad técnica impresionante y parece que va madurando, pero hay que tener en cuenta cómo se llega a estos torneos. Tampoco está listo todavía Misael Domínguez de Cruz Azul y tampoco llega José Juan Macías, dos jugadores que están en este momento en el marco de la liguilla del fútbol mexicano. Creo que tienen unos tiempos establecidos y después de esta fecha podrían viajar, no van a quedarse. Si van avanzando hasta la final no van a quedarse, porque está establecido con la federación que después de esta fecha de la liguilla ya se pueden liberar los jugadores para que vayan a ser parte de la selección. Tiene México que pensar en ello. Me preocupa que Lainez está entre los 25 jugadores menores de 20 años mejor valorados en las 5 ligas más importantes de Europa. Ese es un estudio que hace el Centro Internacional de Estudios Deportivos. Es una organización francesa especializada en análisis estadístico de fútbol que hace unos días publicó un artículo con los 50 mejores futbolistas valorados nacidos en el 99 o después del año 99. En España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia, en donde el hombre clave se llama Jadon Sancho, 150 millones de euros, vale, seguido por Mateo Guendouzi, ojo con ese jugador del Arsenal, notable, 70 millones, y los 67 de Zaniolo. Uno de esos jugadores es Diego Lainez, o sea que está dentro de una lista élite, pero la élite tendría que ratificarla y lo puede hacer ahora en el Campeonato Mundial de Clubes. Ojalá por el bien de México y de Diego, que es hijo de Jesús, que ya lo hizo una vez campeón, hablo de Jesús Ramírez, campeón en el 2005 al equipo mexicano. Es así y punto.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.